Bienvenidos a esta nueva edición de actualidad de x.com.ar, nuestro punto de encuentro semanal para conversar de lo que tanto nos gusta, la radio en todas sus variantes. ¿Y qué les parece si vamos de lleno con las noticias y hoy comenzamos con un interesantísimo experimento de propagación que se realizará el próximo 14 de diciembre en ocasión del eclipse solar que será visible en una amplia zona de América del Sur, con un máximo de visibilidad en el norte de la Patagonia Argentina, en esa región conformada o en la cual se incluyen localidades como Pucón, Piedra del Águila, Sierra Colorada, Balcheta y San Antonio Oeste, entre otras? Y este fenómeno será una oportunidad que rara vez se produce para estudiar el comportamiento cualitativo de la propagación de las ondas de radio en las bandas de aficionados y entre las cuales está, por supuesto, la onda corta. Y para hacer propicia esta ocasión, dos socios del Radio Club Argentino, el ingeniero Andrés Travaiani, Lima Unión 3, Hotel Oscar, y el ingeniero Alejandro Daniel Álvarez, Lima Unión 8, Yankee Delta, propusieron realizar un experimento que han diseñado y que requiere la participación de la comunidad de radioaficionados, radioescuchas y diexistas. El Radio Club Argentino apoya y promueve esta iniciativa e invita a todos los interesados a inscribirse y participar según las bases que están publicadas en el sitio web del Radio Club Argentino. De todas maneras, quiero hacerles conocer algunas características de este evento, que tiene como objetivo generar un volumen de datos de contactos bidireccionales y de recepción de balizas, con el propósito de alimentar una base de datos genérica para realizar posteriormente un análisis de dicha información. De esta forma se podrá entender de manera cualitativa los efectos de un eclipse solar sobre la propagación de ondas de radio en bandas de radioaficionados y especialmente en la onda corta en general. Para ello, se propone, en lo que se refiere concretamente a la actividad de radioaficionados, dos actividades independientes basadas en modos digitales, una en el modo WSPR y la otra en FT8. Dichos modos se han elegido porque permiten generar volúmenes de datos fácilmente almacenables y aptos para un procesamiento y análisis. Los datos que se generen de la presente actividad estarán a disposición del público en general a través de los sistemas de almacenamiento del Radio Club Argentino. Les recordamos que esta actividad se propone en una franja horaria para maximizar los resultados de la misma antes, durante y después del eclipse. Y esto irá, siendo que el eclipse se realizará o se producirá el 14 de diciembre, la actividad se propone que se haga desde las 15 UTC del domingo 13 de diciembre hasta las 15 UTC del día martes 15 de diciembre de 2020 inclusive. Se podrá estar activo parcialmente durante dicha franja, pero se alienta a los participantes a maximizar el volumen de datos obtenidos. El volumen, claro, es que todas las estaciones participantes que operen en uno de estos dos modos obtengan, por supuesto, el mayor puntaje posible. Pero, ¿qué sucede con los radioescuchas y los diexistas? Porque la misma es a título personal y con el fin de realizar experiencias y aprendizajes de propagación para su propio uso. No se realiza competencia alguna y se alienta a los participantes a compartir sus resultados para conocimiento general de todos los demás interesados. Se utilizará básicamente la banda de radiodifusión de AM de 530.710 kHz, amplitud modulada, y como ustedes saben, en esta banda de frecuencias, la relación de la radiación UV durante las horas diurnas incrementa la ionización de la capa ionosférica D, originando una gran absorción de las señales de onda media, impidiendo que se propaguen a larga distancia y quedando solo la propagación por onda de superficie para el servicio primario. Durante la noche, la capa D desaparece o disminuye mucho, permitiendo que las señales de onda media sean refractadas por la capa E y la F, lográndose alcances nocturnos de cientos de miles de kilómetros. Durante el eclipse solar se espera una importante disminución del nivel de radiación UV, Esto básicamente es sobre nuestro país, sobre la República Argentina y sobre los países de la región, reduciendo la absorción de la capa D y permitiendo recepción lejana de estaciones de onda media con alcances imposibles durante un día normal. De acuerdo a su ubicación, el diexista o el radio escucha podrá identificar estaciones de onda media en las listas de emisoras de la región, de manera que el trayecto de las ondas de radio hasta su receptor atraviese la zona geográfica sobre la cual se producirá el eclipse. Los días 12 y 13 de diciembre, usted podrá intentar recibir estas emisoras en horario nocturno a los efectos de tener una referencia de propagación nocturna y evaluar su capacidad de recibir estas emisoras con las condiciones de propagación del momento. Se recomienda utilizar la mejor estación receptora de la cual disponga el radio escucha o el diexista, incluyendo por supuesto la mejor antena. Si usted lo desea, puede desplazarse a alguna zona rural con menos ruido o interferencias para poder registrar de una manera mucho más clara las ventajas cualitativas que traerá aparejada la recepción durante estos días. Es importante registrar lo que uno pudo haber identificado y también anotar, por supuesto, las frecuencias. Recordemos que el día del eclipse, el radioescucha o diexista podrá intentar recibir estas mismas emisoras en la franja horaria que va desde las 14 a las 18 UTC del 14 de diciembre para verificar el efecto del eclipse, el cual permitirá entonces observar si hubo efectivamente un incremento del alcance de las estaciones de radio como si fuera de noche. Es importante recibir todas las emisoras que se habían registrado en los días anteriores para poder hacer la comparación respectiva y registrar los resultados en anotaciones, videos, audio, fotografías para el uso personal y el propio aprendizaje. Pueden utilizar, por supuesto, la lista de emisoras argentinas de amplitud modulada suministrada por el Grupo Radio Escucha Argentino, que se puede consultar en el listado de AM de la República Argentina. Pero también todos tendremos la oportunidad de disfrutar la onda corta. Y para eso, y siendo que se puede disfrutar de 0 a 30 MHz, vamos a tener importantes referentes. Por ejemplo, la recepción de señales horarias y referencias patrón de frecuencias de Sudamérica pueden ser utilizadas para evaluar los efectos del eclipse solar mediante justamente el desplazamiento Doppler y cambios de amplitud en la señal de las mismas. Para este experimento se recomiendan básicamente dos estaciones, LOL, Observatorio Naval de Buenos Aires, Argentina, en 10 MHz, y PPE, el Observatorio Nacional de Río de Janeiro, también en los 10 MHz. Se sugiere sintonizar siempre en modo USB en la frecuencia de 9.999 kHz, de manera de obtener un tono de 1.000 Hz en su receptor, lo cual permitirá registrar el nivel de señal manualmente o bien utilizar un registro más completo utilizando el programa Argo DSP y un capturador de pantalla para guardar registro justamente de todo lo recepcionado a lo largo del periodo del eclipse. También, por supuesto, se podría sintonizar en 10.000 kHz en modo AM para escuchar la señal horaria. Y una salvedad más, si su intención es observar el desplazamiento Doppler de las señales por variación de altura de las capas ionizadas, le sugerimos utilizar el receptor más estable del que disponga, preferentemente en un ambiente con temperatura justamente estable. También es recomendable utilizar una placa de sonido. En síntesis, hay una cantidad realmente muy importante de experimentaciones que como resultado o como corolario de este evento se van a registrar. Y también, naturalmente, sugerimos que utilicen las frecuencias de RAE Argentina al Mundo para ir visualizando de qué manera se escuchan los días anteriores, especialmente el 12 y el 13 de diciembre, cómo llega RAE Argentina al Mundo en todas sus frecuencias, en sus 8 idiomas de transmisión el día 14 de diciembre y de qué manera los días 15 y 16 de diciembre continúan las mejorías de las señales de recepción a partir de las condiciones de propagación existentes hasta que los efectos del eclipse se vayan relativizando. Lo cierto también, amigos, es que las bases completas podrán bajarlas del sitio web del Radio Club Argentino. Amigos, estamos en RAE Argentina al Mundo, en actualidaddx.com.ar. Les recordamos, como siempre, que todos los informes de recepción correctos serán verificados con nuestra tarjeta QSL y para ello deberán dirigir sus correos electrónicos con un mail en el cual nos envíen un archivo de audio de no más de 2 minutos de la escucha, o bien un reporte de recepción tradicional con 20 minutos de captación a qslrae@gmail.com. Continuamos con nuestro programa y nos vamos a ir muy cerca de nuestro país. Vamos a visitar Brasil con una interesantísima y por otra parte muy importante noticia vinculada con la onda corta. Ustedes habrán escuchado alguna noticia al respecto e incluso la hemos comentado aquí en nuestros micrófonos, que Brasil comenzó sus transmisiones en onda corta en sistema DRM. Así fue, en efecto, tras las pruebas iniciales realizadas a finales del mes pasado, a partir del día 2 de diciembre, Brasil está emitiendo en DRM en 11.910 kHz desde el sitio de transmisión en HF de la emisora pública EBC, es decir, de la empresa Brasil de Comunicación, hacia la región de Amazonas y otras partes del continente americano. Las pruebas son el resultado de la asociación entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Comunicaciones, la Universidad de Brasilia y la propia empresa Brasil de Comunicación. Y esto beneficia el desarrollo del primer transmisor HF de DRM en Brasil por parte de BT Transmitters. Este transmisor, recientemente instalado, está en el aire con 1 kW de potencia, irradiando desde una enorme antena HRS4/4/0,5 con direccionalidad hacia el norte del país. Las empresas y organizaciones que apoyan el proyecto son BT Transmitters, Fraunhofer ISS, DRM Consortium, Abradic, Digidia y otras más pequeñas que directa o indirectamente están ayudando a Brasil a dar un futuro a su radiodifusión, que por supuesto, como todos ustedes comprenderán, ya a esta altura es digital. La calidad de audio de las transmisiones se ha registrado tanto en Brasil como en otros lugares del mundo, como los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Es importante señalar que hay receptores con capacidad para escuchar el sistema DRM en distintas partes del mundo, me refiero a receptores SDR, con lo cual cualesquiera de nosotros pueden intentar la captación desde sitios alejados, incluso en los países que hemos nombrado o en el resto del continente americano o europeo, para ver si estas emisiones realizadas con tan solo 1 kW de potencia llegan y cómo llegan a los diferentes sitios en donde estos receptores SDR están emplazados. Y vamos a seguir recorriendo nuestra América. ¿Qué les parece si nos vamos a México? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sesión de su pleno, decidió aprobar 300 concesiones para dar continuidad a la prestación de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen en diversas localidades emplazadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, y para prestar servicios de radio en FM a comunidades Sotil, Yaqui, Lloreme y Zoque. Estas cuatro etnias ubicadas en localidades de Chiapa, Oaxaca y Sonora. El Pleno, en su 22ª sesión ordinaria, aprobó otorgar un título de concesión de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social indígena a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC, que solicitó la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico en la banda de 10 GHz con la finalidad de operar un enlace de microondas y prestar el servicio de transmisión de datos para garantizar la continuidad de los servicios que actualmente presta en más de 300 localidades que están distribuidas en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. En la misma sesión, se otorgaron 3 títulos de concesión para uso social indígena para el servicio de frecuencia modulada a la comunidad Lloreme, para dar servicio en la localidad de Júpare, en el municipio de Huatabambo, en San Antonio y en Loma del Choropo. Así como también a comunidades de origen Zoque y Tzotzil, para dar servicio en Ignacio Zaragoza, Nuevo Chacacal, Las Maravillas, Efraín Gutiérrez y Benito Juárez, localidades que están básicamente en el estado de Sonora y Chiapas. El Pleno informó que tras la liberación de las concesiones para radios indígenas, las comunidades podrán promover, preservar y desarrollar la lengua materna, como en el caso de la concesión aprobada para la comunidad Yaqui, cuyo contenido programático será en un 70% en lengua Yaqui y el 30% restante en idioma español. Y estas emisoras rescatarán las tradiciones, como el caso de la otorgada a la comunidad Yoreme, con programas que promoverán la riqueza de su comida típica, de las danzas tradicionales y la música regional. También se buscará dar un especial lugar a las normas internas de la colectividad y de resaltar la integración de la mujer indígena a la radio, todo lo cual servirá para que las mujeres realicen programas por y para mujeres dentro de las localidades en las que se prestará el servicio para informar justamente sobre los derechos de la mujer, la salud, la educación, el empoderamiento y la prevención de enfermedades. Quiero redondear esta nota diciéndoles que con el otorgamiento de estas concesiones se suman 17 más para el uso social indígena a fin de brindar servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones. ¿Y qué les parece si nos quedamos en América del Norte, básicamente, para ir a los Estados Unidos, con una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención? Radio Disney es una emisora que fue fundamental para lanzar las carreras de artistas como Miley Cyrus, Hilary Duff y Selena Gómez, entre otros. Y lo curioso es que cerrará a partir del año que viene como parte de una reestructuración de negocio en el gigante del entretenimiento. La compañía informó días pasados en un comunicado sobre el cese de operaciones tanto de Radio Disney, con más de 2 décadas de antigüedad en los Estados Unidos, como de Radio Disney Country, mientras que la división latinoamericana seguirá operando al formar parte de un contrato independiente. Aunque el negocio radiofónico representaba una parte cada vez menos importante para Disney, la pandemia del coronavirus ha generado una crisis en el sector del entretenimiento que ha terminado por acelerar cambios en la empresa. A partir de ahora, el contenido infantil y juvenil se priorizará en su última apuesta por el streaming a través de la plataforma Disney Más, competidor de Netflix y HBO. La difícil situación ha creado la necesidad de cerrar estas dos cadenas de radio, coincidiendo con los cambios estructurales recientemente anunciados por Disney que exigen que mejore la producción de contenido para niños y familias en Disney Más y en Disney Channel. El cierre afecta a 36 empleados, según lo que ha estimado la revista Variety. Radio Disney debutó por primera vez en noviembre de 1996 como una red terrestre dirigida a los niños y que fue clave para amplificar artistas juveniles como los Jonas Brothers, Demi Lovato y Aaron Carter, entre otros. Y no nos vamos a ir muy lejos de Estados Unidos, nos vamos a quedar en América del Norte con una noticia muy importante originada en Canadá. Las autoridades de la sociedad Radio Canadá anunciaron un nuevo plan de reestructuración para Radio Canadá Internacional, que en la práctica significará el fin de la producción de material propio, además de un nuevo recorte de personal. Bajo el título de Radio Canadá Internacional se moderniza para el siglo XXI, los directivos de la emisora pública canadiense presentaron lo que calificaron como el nuevo rol y pertinencia del servicio de lenguas del medio. La flamante estrategia, que comenzará a ser aplicada en abril próximo, implicará la traducción de material proveniente de los servicios en francés e inglés de Radio Canadá Internacional y la CBC. Las secciones de lenguas mantendrán un solo periodista cada uno en el caso de las correspondientes al español, árabe y mandarín, mientras que las de inglés y francés serán cerradas. El cambio significará la eliminación de 16 puestos de trabajo permanentes. Además, se establecerán 3 puestos de reporteros sobre el terreno en idiomas mandarín, árabe y la producción propia en Radio Canadá Internacional ha sido siempre una vitrina para la difusión y la promoción de Canadá en el exterior, así como una de las pocas vías de comunicación para las llamadas minorías culturales que raramente son reflejadas en los contenidos de Radio Canadá y CBC. Este esquema de contenido se modificará circunstancialmente a partir de abril y se terminará de modificar con todos los cambios que esto implicará para eliminarlos en forma definitiva a partir del segundo semestre del año 2021. Grandes cambios se avecinan en Radio Canadá Internacional y CBC. Recordemos que Radio Canadá Internacional dejó hace rato de ser una emisora de onda corta y hoy se ha convertido exclusivamente en un portal de noticias y de generación de contenidos. CBC también operó en onda corta con servicios regionales e incluso en idiomas tan exóticos como el esquimo y otras lenguas vernáculas habladas en el extensísimo territorio canadiense. Sin embargo, ya hace unos cuantos años La onda corta ha sido abandonada tanto por la otrora emisora internacional canadiense, Radio Canadá Internacional, como la Canadian Broadcasting Corporation. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar. ¿Y qué les parece si el último segmento de nuestro programa de hoy lo dedicamos a conocer diferentes esquemas de transmisiones de emisoras de onda corta? Los mismos han sido extraídos de la excelente publicación española El Dial, publicada por la Asociación Española de Radio Escuchas. La primera de las emisoras de las cuales quiero hablar con ustedes es una estación que emite desde Holanda. En realidad la estación es holandesa, pero utiliza el sitio transmisor de Nauen en Alemania y Ereván en Armenia para sus emisiones. Se trata de The Mighty KBC Radio, una emisora que sale al aire los días domingos de 0 a 02, tiempo universal coordinado, en 5.960 kHz desde Nauen en Alemania con 125 kilowatts. Los esquemas especiales para lo que resta del mes de diciembre serán los siguientes. De 20 a 22 UTC estará en el aire el día 25 de diciembre, el día de Navidad, en la frecuencia de 6.080 kHz desde Ereván, en Armenia, con 100 kilovatios de potencia. En tanto, el día 27 de diciembre de 2020, de Mighty KBC Radio estará en el aire de 09 a 16 UTC en 6.095 kHz, perdón, desde el sitio transmisor de Nauen con 100 kilovatios de potencia. Y todas las transmisiones que realiza esta emisora son verificadas con tarjeta QSL electrónica. Nos vamos a ir a Nueva Zelanda porque vamos a recordar que el esquema completo de Radio New Zealand Pacific con 50 kilowatts de potencia es el siguiente. De lunes a domingos de 03:59 a 07:58 en 13.840 kHz. De 09:59 a 12:58 transmite de lunes a viernes en 11.725 kHz. De lunes a domingo de 12:59 a 16:50 UTC en 6.115 kHz. De 16:51 a 18:58 UTC en 6.115 kHz exclusivamente los sábados. De 17:36 a 18:35 UTC en 7.285 de domingo a viernes en modo DRM. De 18:59 a 19:58, tiempo universal coordinado en 11.725 kHz, exclusivamente los días sábados. De domingos a viernes hay otra transmisión en modo DRM que sale al aire de 18:36 a 19:59 UTC en 11.690 kHz. De 19:59 a 22:58 puede ser escuchada de lunes a domingo en 13.840 kHz. De 22:59 a 03:58 en 15.720 kHz, también de lunes a domingos. Vamos a la muy exótica isla de Palau, que asimismo constituye un radio país. La emisora religiosa, que actualmente es propietaria del sitio transmisor que opera la T8WH de Palau, opera con 100 kilovatios de potencia los días sábados de 08 a 10 UTC en 15.680 kHz, los domingos de 01 a 15 a 02:30 en 15.680 kHz y por la misma frecuencia de 08 a 09:15 los días domingos, en una frecuencia que es bastante fácil de captar desde América del Sur. Otra frecuencia interesante es la de 9.965 kHz, que es operada de lunes a viernes en el horario de 08 a 9 UTC. Y luego de 08 a 10 UTC en la misma frecuencia los días sábados. Finalmente, la frecuencia de 9.965 kHz también puede ser captada de 08 a 11:45 tiempo universal coordinado los días domingos. Todas las transmisiones se dirigen al sudeste asiático y por eso pueden ser captadas con bastante buena recepción, fundamentalmente en los horarios de la primera hora de la mañana, el tiempo universal coordinado, aquí en toda la región de América del Sur. Vamos a Tayikistán y nos quedamos en el continente asiático luego para otra noticia originada en esa parte del mundo. Voice of Tibet es una emisora clandestina que transmite básicamente para la región homónima en la China continental. Las emisiones de Voice of Tibet se realizan en idioma tibetano con 100 kilovatios de potencia y salen al aire de 13 a 13.05, 9.864, de 13.05 a 13.10, siempre tiempo universal coordinado en 9.886, de 13.10 a 13.30, 9.899, de 13.30 a 13.35, 9.894, de 13.30 a 13.35, 9.864 kHz, de 13.35 a 13.40 UTC, 9.876 kHz, de 13.35 a 14 UTC, 9.840 kHz, y de 13.40 a 14 UTC en 9.864 kHz. Ustedes se preguntarán por qué estos cambios de frecuencia cada 5 minutos, porque lo que se busca es evitar y escapar de la interferencia originada en la República Popular China. Este que compartimos fue el esquema de Voice of Tibet. Pero hay otra emisora que transmite desde Tayikistán. Es otra estación clandestina que emite en este caso para Corea del Norte. Se trata de la National Unity Radio, que emite en idioma coreano y con 200 kilowatts de 11 a 13 UTC en 7.200 kHz y de 21 a 22 UTC en 5.985 kHz. Les dije antes que no nos íbamos a alejar del continente asiático, y es allí donde vamos a terminar nuestro programa. Esto porque los invito a que visitemos Uzbekistán para enterarnos de una cantidad de emisoras clandestinas que transmite básicamente para Corea del Norte. Todas estas emisiones que voy ahora a compartir con ustedes salen al aire vía Tashkent, desde la capital de Uzbekistán, con 100 kilovatios de potencia. Tomen nota. De 12 a 12.30, tiempo universal coordinado, 9.930 kHz, puede ser escuchada la Voice of Martyrs, la voz de los mártires. De 13 a 14, tiempo universal coordinado, sale al aire en 7.600 kHz Radio Free North Korea, Radio North Korea Libre. De 14 a 15 UTC en 7.625 kHz puede ser escuchada Voice of Wilderness. De 14.30 a 15.30, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 7.590 kHz, emite sus programas la North Korea Reform Radio. De 15 a 15.30, tiempo universal coordinado, en 7.625 kHz, vuelve a salir al aire, exclusivamente en este caso los días domingo, la Voice of Wilderness. De 15.30 a 16 UTC en 7.530 kHz, Voice of Martyrs irradia su servicio, mientras que de 20 a 21 UTC en 7.550 kHz, Radio Free North Korea tiene su servicio vespertino. Los dos últimos esquemas nos llevan a citarles que de 20.30 a 21.30, tiempo universal coordinado, sale al aire la Korea Reform Radio en 7.590 kHz, mientras que de 21 a 21.30 UTC y en la frecuencia de 7.530 kHz puede ser escuchada la Voice of Martyrs. Todas estas transmisiones que acabo de contarles salen en idioma coreano y son emitidas hacia Corea del Norte. Varias de estas emisoras tienen tarjetas QSL con las cuales verifican todos los informes de recepción correctos que reciben. Y dicho sea de paso, ya que estamos en el final de nuestro programa de hoy, quiero recordarles que nuestra dirección electrónica es qslrae@gmail.com y todos los informes de recepción que nos envíen, en la medida que sean correctos, se harán merecedoras de cualesquiera de nuestras dos tarjetas QSL. Una de ellas muestra hermosos paisajes de la República Argentina y la otra se ha editado en conmemoración del 100 aniversario de la radiodifusión que se celebra durante este año 2020 en nuestro país, la República Argentina. Sus informes de recepción pueden contener un archivo de audio de tan solo 2 minutos que nos permita ver de qué manera, corroborar de qué manera han captado nuestras emisiones, o bien una descripción detallada de lo que han reportado de unos 20 minutos de escucha aproximadamente. qslray@gmail.com es la dirección electrónica en la cual recibimos gustosos todos sus informes de recepción, los cuales, por supuesto, son muy útiles para nuestro departamento técnico de frecuencias. Y ahora sí, amigos, les agradecemos la atención que nos han dispensado y los esperamos dentro de 7 días aquí, en RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73.